Bien, vamos a abrir ahí nuestras Biblias, por favor. Estamos a capítulo 5. Capítulo 5 de Primera de Timoteo. Hace dos semanas vimos solamente los dos primeros versículos del capítulo 5, y esa última vez vimos que la iglesia es como la familia de Cristo. Y hoy nos toca ver versículos vamos a tratar de abarcar del 3 al 16. No voy a entrar a mucha profundidad en cada uno de los versículos porque llevaría varios mensajes, pero traté de resumirlo lo mejor que pude, estos versículos del 3 al 16, en donde Pablo da instrucciones a Timoteo acerca de cómo la iglesia, que ya dijimos es la familia de Cristo, debe tener cuidado o debe cuidar de las viudas, que en verdad son viudas. Y ahí eso es lo que vamos a ver esta tarde. Y yo creo que, pues precisamente el cuidado de las viudas era un problema mayor en aquel entonces que lo que yo creo es un problema hoy en día. Y digo esto porque hoy en día tenemos, las mujeres que quedan viudas muchas veces ya cuentan, por lo menos en este país y en otros muchos países también, ¿no? Cuentan a veces con, a veces pensiones, o aún algún seguro de vida que les dejó el marido, algún fondo de retiro que ellos tengan, etcétera. Por lo menos digo, en este país y en algunos otros existe esos beneficios hoy en día para las viudas. Y no sé, yo veo esto que es verdad porque cuando he tenido oportunidad de ir a México y ir a la playa, por ejemplo, allá en México, pues algún lugar de vacaciones o algo, en ocasiones puede uno ver autobuses o camiones, no sé cómo les llamen ustedes, pero llenos de turistas sobre todo americanos o canadienses, que ya pues son mayores de edad, algunos de ellos vienen acompañados de sus esposas o sus esposos, pero otros vienen solos y acompañados de amigos o amigas, y uno puede pensar que quizás algunos de ellos sean viudos o sean viudas. Pero cuando tú los ves a esas personas y disfrutando de ese tipo de lujos muchas veces, puedes darte cuenta que están haciendo uso precisamente de esas pensiones que tenían, de esos fondos de retiro, aún quizás de algún seguro de vida que les dejó el marido antes de morir. Entonces no se les ve pasando por mucha necesidad que digamos, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Que en aquel entonces era muy diferente. No existían ninguno de esos beneficios que hoy en día el mundo moderno tiene. Y entonces la iglesia como cuerpo en Cristo tuvo que lidiar con el problema de hacerse cargo del sostén de las viudas en aquellos días. Y la Biblia enseña acerca de esto. La Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, en el libro de Proverbios, habla de cómo Dios cuida de la mujer que ha quedado viuda. Y llegamos al Nuevo Testamento, aún Cristo habló de su cuidado. Aún en el libro de Hechos se habla de eso, en la carta de Santiago, igualmente se habla de cómo la iglesia debe o tiene el deber de cuidar de las viudas que en verdad son viudas. Y de hecho, si recordamos, la principal causa por la cual se eligieron diáconos en el libro de Hechos, si ustedes recuerdan ahí en el capítulo 6, ¿no? Fue precisamente porque se estaba descuidando a las viudas. Y se escogieron hombres, ¿verdad?, para que se encargaran de esa función de aliviar y sostener las necesidades precisamente de estas mujeres que estaban desprotegidas o que habían quedado desprotegidas después de la muerte de sus maridos. Entonces, aquí en la iglesia de Éfeso, al parecer, había algunas viudas, y el apóstol Pablo, cuando está escribiéndolo aquí la carta a Timoteo, le va a dar una guía para saber a cuáles viudas debía poner realmente en la lista del sostén dentro de la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Vamos a ver que algunas de esas viudas debían ser apoyadas por la iglesia, pero otro grupo de viudas no debía ser apoyadas por la iglesia. Ok, entonces vamos a empezar con esa primer parte o la primera categoría, las viudas que sí deben obtener el sostén directo, el cuidado de la iglesia. Y todo el punto de estos versículos desde el 3 hasta el 16 es ese: la iglesia debe hacerse cargo de las mujeres que han quedado viudas. Sin embargo, la iglesia solamente debe encargarse de su cuidado siempre y cuando estas viudas no tengan otro medio para sostenerse a sí mismas. Y eso es lo que yo creo que Pablo quiere decir en el primer versículo que vamos a ver hoy, el versículo 3, donde dice: honra a las viudas que en verdad son viudas. Cuando Pablo está hablando aquí de las viudas que en verdad son viudas, no solamente se estaba refiriendo a mujeres que habían estado casadas y habían perdido a su marido por la muerte, sino que además no tenían estas viudas ningún otro medio o manera para sostenerse a sí mismas. Por eso Pablo habla las viudas que en verdad son viudas. Y en ese caso, cuando una mujer no tenía ese medio de sostén, que solamente venía de su marido porque no tiene familia, etc., en ese caso la iglesia, que es la familia en Cristo, debía hacerse responsable del sostén de estas mujeres. Además de esto, se asume también que la mujer que debía ser puesta o que calificaba para estar como digna de sostén de la iglesia debía tener también una vida agradable al Señor. No desde el momento que el marido murió, que se ponían a trabajar o a hacer cosas en la obra, sino que su testimonio, aun cuando ella tenía a su esposo, era una vida agradable a Cristo. Vamos a leer el versículo 5. Me estoy saltando a propósito el versículo 4. Lo vamos a ver. Me voy a estar brincando de arriba para abajo y de abajo para arriba, pero vamos a tocar todos los versículos. Pero el versículo 5 dice, hablando de esa vida agradable de esas mujeres que han quedado viudas, dice: sin embargo, la que en verdad es viuda y que ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Entonces vemos aquí como dice, ¿no? La viuda que es piadosa no es una mujer que está en búsqueda de la caridad o de las dádivas. Y la razón es ¿por qué? Porque ella sabe que Dios, ¿qué? Que Dios es su protector, que Dios va a cuidar de ella. Dios en toda la Biblia habla acerca de esto, ¿no? Que Él va a proteger a los huérfanos, Él va a proteger a las viudas. La mujer viuda que es piadosa se preocupa, como dice Pablo aquí, no por sí misma, sino se está preocupando por otros y está además orando constantemente por otras personas. Y esto es muy importante, yo creo, ¿no? Que una mujer que es piadosa, es decir, que tiene un buen testimonio, que ha estado adorando a Dios por largo tiempo, aun cuando su esposo tenía, pues estaba con vida, que una mujer así se involucrara lo más pronto posible en servir a Cristo en cualquier área dentro de la iglesia después de la muerte de su marido. Y eso tenía pues varias razones. Una, pues es algo agradable a Dios, ¿verdad? Pero otras razones puede ser que esto pudiera llenar el vacío, vamos a llamarlo así, quizás, o la soledad, o el sentimiento de pérdida que había sufrido por la muerte de su esposo. Y además, como dice, la mujer viuda que es piadosa y digna de sostén es una mujer que a lo largo de su vida, aún en su matrimonio, tenía un buen testimonio. Ya por mucho tiempo atrás, aún desde su juventud, vemos eso relatado por Pablo aquí en el versículo 10. Y otra vez me estoy saltando versículos y vamos a tocarlos más adelante, ¿no? Pero el versículo 10, fíjense cómo dice. Dice, hablando de las viudas dignas de sostén, dice que tenga testimonio de buenas obras, testimonio de buenas obras. Y empieza citando cuáles son esas obras a continuación cuando dice, si ha criado hijos, la primera. Y esto no significa el simple hecho de haber tenido hijos, porque en eso no hay hay virtud, claro que hay virtud, pero no para ser tenida en cuenta, tomada en cuenta para el sostén por la iglesia. Cuando está hablando de criar hijos, está refiriendo a criar hijos en el Señor, con responsabilidad en el Señor. Y eso nos habla obviamente del trabajo de estas viudas dentro de su propia familia, de su propio hogar. Después habla, se ha mostrado hospitalidad a extraños. Es decir, estas son mujeres que fueron hospitalarias, ofrecieron sus recursos, ofrecieron su casa. Y no solamente, como dice aquí, a mis amigos, a los cuates, a los vecinos, sino aún dice aquí a los propios, ¿qué? Extraños. Ay, algo difícil, ¿no? ¿Meter a un homeless a tu casa? ¿O de qué está hablando aquí? Pues a lo mejor sí, ¿no? Me gusta lo que está haciendo ahorita David, ¿no? Que está yendo a compartir el evangelio con las personas que no tienen hogar, que están... Porque a veces la verdad, por la pura apariencia, muchas veces les despreciamos. Pero también ellos necesitan a Cristo, ¿no? Este tipo de mujeres que ofrecen hospitalidad a los extraños, nos está hablando aún de su trabajo, no solamente en el hogar, sino fuera del hogar, en la comunidad, ¿ok? Después habla de otra obra, ¿no? Si ha lavado los pies de los santos. Es decir, si ha servido a hermanos o a hermanas en Cristo. Y eso se refiere otra vez a su trabajo dentro de la familia de Cristo, ¿no? Es una mujer en buenas obras, ¿verdad? Que ha servido a los hermanos en general. Y por último dice ahí, se ha ayudado a los afligidos también. Y aquí podemos meter muchas cosas, ¿no? Y hablar del trabajo de estas mujeres que están pensando en aliviar aflicción, puede ser a lo mejor por alguna enfermedad de otra persona, puede ser a lo mejor por alguna otra necesidad de otros hermanos o hermanas dentro de la congregación. Entonces, esto nos habla también, ¿no?, de esas personas que ven en la aflicción de otras personas una oportunidad para servir a Cristo, aliviando o tratando de aliviar esas aflicciones, ¿no? Y en resumen, Pablo termina diciendo al final, ¿no?, que para ser considerada una mujer entonces dentro de la lista del sostén de la iglesia debe ser una mujer o una viuda que ha estado consagrada, en esta cosa dice, a toda buena obra en general, que haya tenido un buen testimonio, no desde el tiempo que murió su esposo, sino que a lo largo de su matrimonio también tuvo un buen testimonio, ¿ok? Entonces, vamos a ver el grupo de las viudas que no deben de ser apoyadas o sostenidas por la iglesia. Y aquí, en este grupo podemos, yo creo que, poner tres categorías de viudas que no deben de ser apoyadas dentro de la iglesia. Y el primer grupo se trata de aquellas viudas que cuentan con algún familiar, vamos a decir hijos o aún nietos, aquí está hablando Pablo, o algún otro medio financiero. Ya hemos hablado de las ayudas que hoy hay en día, ¿no? Como pensiones, fondos de retiro, herencias, ¿verdad? Que tenemos. O a lo mejor, ¿qué otra cosa dije? Seguros de vida cuando una persona muere, un marido muere, etcétera, ¿no? Entonces, el primer grupo se trata de esas viudas que cuentan con familiares que pueden encargarse de su sostén o tienen algún otro medio para ser sostenidas a sí mismas. Vamos a ver eso en el versículo 4. Es uno de los versículos que nos habíamos saltado. Versículo 4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, primera y segunda generación por lo menos, está hablando aquí, ¿no? Que aprendan estos hijos o nietos, a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Es decir, lo que está diciendo Pablo aquí es que los hijos o los nietos o familiares más cercanos no deben dejar la responsabilidad o la carga de responsabilidad a la iglesia para sostenerlas, a estas viudas, si ellos pueden hacerlo. Como familiares, primeramente, la responsabilidad primaria del sostén de una viuda son sus propios familiares. Y notan ustedes que, pues, el hacerse cargo aquí, en este caso, de padres que han quedado a lo mejor viudos, ¿no? En realidad es una manera de recompensar a nuestros propios padres. ¿Cuántas cosas no hicieron nuestros padres por nosotros, ¿no? Para sacarnos algún día adelante. Solamente, pues, tenemos que ir hacia atrás y pensar en todo el tiempo que ellos invirtieron, todo el esfuerzo, todo el cansancio, todo el dinero que nuestros propios padres invirtieron algún día en nosotros para que nosotros pudiéramos salir adelante. Y estoy hablando de creyentes y aún no creyentes, ¿verdad? Eso es lo que hace un padre. Un padre ve por sus hijos siempre, a una edad avanzada, ¿no? El otro día estábamos viendo un video bien bonito, ¿no? De un viejito que según tenía 70, pero me dicen que tenía 96 años de edad. Y el señor estaba en la corte frente al juez. Y estaba en la corte porque había sido acusado de ir a alta velocidad en una zona de escolar. Y estaba ahí el viejito, pero viejito, así ya, viejito, viejito, ¿no? Y le decía al juez, ¿usted es culpable de esto? Y el juez decía, pues, señor juez, yo no siempre manejo así de rápido. En esta ocasión tuve que hacer eso porque tenía que llevar a mi hijo al hospital. Mi hijo tiene cáncer. Y el juez le pregunta, ¿y qué edad tiene el hijo de usted? No, pues tiene 60 años. Y el juez se quedó, ¿cómo? 96 y todavía a los 60 años estaba cuidando de su hijo. Y estaba el hijo del juez por allá atrás y dice, ¡ay! Me está metiendo en apuros este señor, ¿no? La responsabilidad que me está dando él a mí de cuidar a mis hijos, ¿hasta qué edad? Uno nunca termina de hacer eso. Entonces, pensando en esto, cuando un familiar, un hijo, un nieto se encarga de el sostén de su mamá que ha quedado viuda, por ejemplo, es realmente, como dice Pablo aquí, es una manera de recompensar lo que nuestros padres han hecho por nosotros. Y Pablo aún es fuerte aquí, porque dice, si no hacemos eso nosotros, como familiares directos de estas personas, en realidad somos peores que los incrédulos. Porque aún los incrédulos hacen este tipo de cosas. El versículo 8 dice esto. Lo voy a saltar porque lo voy a tocar hasta el final, esto, ¿no? Pero aún los incrédulos hacen muchas veces lo que nosotros deberíamos estar haciendo por amor a nuestros padres y por lo que Cristo nos enseña, ¿verdad? Entonces ahí está el primer grupo. Primer grupo de las que no deben de ser sostenidas, ¿no? Aquellas que tienen familiares o que tienen algún otro medio para poder lograr su sostén. Segundo grupo es el de las viudas que no se caracterizan por tener una vida piadosa. Y vamos a ver eso en el versículo 6. Versículo 6 dice, la que se entrega a los placeres desenfrenados o aún viviendo está muerta. Cuando Pablo está hablando aquí de mujeres que se entregan a placeres desenfrenados, no necesariamente se está refiriendo a pecados sexuales, sino a lo mejor a estar viviendo con una vida de extravagancia o de lujo. Y la verdad es que si vemos a una viuda, ¿verdad?, que está viajando por todo el mundo de playa en playa y gastando en cosas innecesarias, pues en realidad no tiene necesidad de ser ayudada por la iglesia. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado y mucho discernimiento cuando escogemos a ese grupo de personas que pueden estar incluidas dentro de la lista de sostén. Y por eso Pablo hace una advertencia a la iglesia en el versículo 7. El versículo 7 dice, ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Cuando está sean irreprochables, se está diciendo a la iglesia. Cuando ustedes decidan, pídenle a Dios discernimiento para ver si en realidad son viudas que necesitan el sostén de la iglesia, necesitan ayuda de la iglesia, ¿ok? Entonces, ahí tenemos la segunda categoría. La tercera categoría la encontramos en el versículo 9, en la primera parte, y esto se trata de cuando las viudas son jóvenes. Y aquí la pregunta, pues, ¿qué tan joven qué tan joven se considera una viuda, ¿no? Para Pablo aquí. Vamos a leer el versículo 9, la primera parte dice, que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de ¿cuántos años? 60 años. 60 años. Las mujeres debían tener por lo menos la edad de 60 años. Y a esta edad, pues ya se consideraba, ¿no?, que las mayorías de las viudas, pues ya no iban a tener ningún otro medio o posibilidad de poderse sostener a sí mismas. Y también ya a esta edad, pues era más difícil que una mujer que se había ya dedicado a servir a Cristo dentro de la iglesia tuviera la necesidad o el deseo de volverse a casar. Sí, a esta edad, por eso Pablo dice que no sea mujeres menores de 60 años las mujeres que son puestas dentro de la lista para ser sostenidas. Entonces, además de todo esto, otra razón por el límite de la edad es que la vemos ahí en la segunda parte del versículo 9, ¿no? Que debían ser mujeres de un solo marido. Y esto, cuando está hablando de un solo marido, pues va a la par de la interpretación cuando Pablo está hablando de las características que debía tener un anciano, ¿no? Cuando dice que sea marido de una sola mujer. Y esto no quiere decir que no se pudiera volver a casar en caso de que, por ejemplo, la esposa muriera. Se está refiriendo a que fueran maridos que fueran, ¿qué?, fieles a sus esposas. Y es lo mismo en el caso aquí de las viudas. Cuando está hablado de esposa de un solo marido, se está refiriendo a que fueron fieles a sus maridos mientras estuvieron casadas con ese hombre, ¿ok? No quiere decir esto, o no está hablando que una mujer, habiendo quedado viuda, no se pudiera volver a casar. Al contrario, aún las mujeres jóvenes, Pablo les anima a volverse a casar. Y eso lo vemos en el versículo 14. Fíjense bien cómo les anima a las mujeres viudas que son jóvenes. Y hay varias razones por las cuales les anima esto, ¿no? Pero en el 14 dice, por tanto quiero que las viudas más jóvenes que se casen, que tengan hijos, si todavía pueden, tengan hijos, que cuiden de su casa. Otras Biblias dicen que gobiernen su casa y no den al adversario ocasión de reproche. Entonces Pablo sigue dando más razones, ¿no?, por las cuales no debían escoger o agregar viudas que tuvieran o que fueran menores de 60 años. Vemos otra de esas razones en el versículo 11 y 12. Dice, pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar. Bueno, ¿y qué? ¿No Pablo acababa de animar a que se puedan casar? Bueno, vamos a ver ahorita por qué está diciendo esto Pablo aquí. Pero dice, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Ok, ¿qué quiere decir aquí Pablo cuando dice que sienten deseos sensuales contrarios a Cristo? ¿Qué quiere decir Pablo al final cuando dice, y habiendo abandonado su promesa anterior? Pues aparentemente antes de que una viuda fuese puesta dentro de la lista para que la iglesia se hiciera cargo de ellas para sostenerlas, aquellas viudas debían hacer un compromiso con Cristo, para servir a la iglesia o dentro de la iglesia. Y por ser viudas jóvenes y con pues todavía deseos sensuales a veces, ¿verdad? Pudiera darse el caso que alguna de ellas al final quisiera volverse a casar. El problema no era que se casaran, sino que una vez que hayan hecho ellas el compromiso para entregarse a servir a Cristo dentro de la iglesia, después rompieran ese compromiso que habían hecho con el Señor para quererse volver a casar. ¿Está claro eso? Y si aún el deseo era tan grande de estas mujeres, eso les podía aún llevar a algo mucho peor. Es decir, a entrar en una relación con algún, ¿qué? Incrédulo, con algún no creyente. Y por eso Pablo dice, creo, lo que dice en el versículo 15. Porque dice, pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Se han unido en yugo desigual con los incrédulos, ¿sí? Entonces, todo esto solamente sería una oportunidad para que el mundo blasfemara de Cristo, para que el mundo pudiera blasfemar de su iglesia. Y especialmente si una de estas viudas o personas que ya habían hecho un compromiso de entregar sus vidas a Cristo para servirle, y de allí ellas de repente decidieran romper ese compromiso, una vez que habían sido aceptadas dentro de la lista, entonces daría ocasión para que blasfemaran en contra de la iglesia y de Jesucristo, ¿sí? Entonces, para evitar todos esos problemas, Pablo dice aquí, es mejor no considerar dentro de la lista de sostén a estas viudas jóvenes, por estas razones que acabamos de mencionar, ¿ok? Aún sigue dándonos más razones, otra razón más en el versículo 13. Dice, y además aprenden a estar ociosas. Estaba hablando de las viudas jóvenes todavía. Yendo de casa en casa, y no solo ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Es decir, Pablo está diciendo, aun si la viuda joven no decidiera casarse, pudiera fácilmente llegar a caer, como dice aquí, en el ocio y empezarse a entremeter en la vida de otras personas y comenzar a hacer chismes entre esas personas, como dice ahí en el versículo 13. Y bien dicen, ¿no?, que la ociosidad es la madre de todos los vicios. La ociosidad es la madre de todos los vicios, ¿no? Las viudas cristianas, o aún cualquiera de nosotros como creyentes, ¿no?, que no estamos ocupados realmente en servir a Cristo, que no estamos ocupados en servir a Dios como debemos, pues a la larga nos va a sobrar el tiempo. Y vamos a comenzar, cuando nos sobra el tiempo, comenzamos a fijarnos en todo, ¿no? Ver los errores que comete uno aquí, otro acá, etcétera, y empezamos a actuar de esa manera. Ayer, por ejemplo, no sé si lo puedo aplicar a esto, ¿no? Cuando estábamos en el desfile, pues llegó el tiempo que nos quedamos parados allí, pues ya habíamos repartido varios de los folletos, y cuando te estás parado y viendo el desfile allí, pues empiezas a tomar una actitud de juez, ¿no? Ay, mira cómo va vestido ese, y mira este que está haciendo, ¿no? Y empiezas a fijarte. Pero en el cuando me acuerdo que cuando estábamos repartiendo los folletos y dando invitaciones, etcétera, ni siquiera nos pudimos fijar o no pusimos atención en el desfile. Y eso es lo que Pablo está diciendo, cuando uno tiene tiempo de sobra, es como estar allá en el balcón viendo el desfile, ¿verdad? Nada más estás viendo y fijándote las cosas que están haciendo y cómo van vestidos, etcétera. Entonces, las viudas jóvenes pueden llegar a caer eso porque dice que comienzan a ir de casa en casa y se empiezan a convertir en un torbellino social. A las mujeres les encanta hablar, seamos honestos, les gusta hablar mucho. Entonces esas visitas que en un principio a lo mejor pudieran ser visitas de ministerio, pudieran convertirse o empezar a convertir en visitas sociales, ¿sí? Y después de eso a lo mejor comienzan a escuchar información de aquí, escuchar información de allá, y empiezan a contar cosas que no deben de estar contando, ¿verdad? A meterse en cosas o vidas de personas que no deben de estarse metiendo y empezar a esparcir cosas que no deben de estar comentando. Entonces, todo esto son razones por las cuales Pablo está diciendo, no quiero que pongan en la lista de las viudas a viudas jóvenes, menores de 60 años. Todo esto refleja mucha inmadurez en una persona, una mujer que no ha alcanzado, vamos a decir, la madurez de piedad para ser incluida en la lista de sostén de la iglesia. Entonces, Pablo dice, mejor que las viudas jóvenes se casen. Pero hay una condición, ¿no? No lo dice Pablo aquí, pero en 1 Corintios 7 lo dice, que se casen en el... ¿En el qué? En el Señor, ¿no? Con otro creyente, no con un incrédulo, ¿no? Como muchas pudieran llegar a hacerlo, ¿no? Y si lo desean y pueden todavía, aún Pablo les anima, tengan más hijos, críen más hijos, ¿no? Y cuiden de sus hogares. ¿Ok? Entonces ahí tenemos los dos grupos de personas, de viudas que deben ser incluidas dentro del sostén y las viudas que no deben de ser incluidas en el sostén. Vamos a terminar con esto. Ahí me salté el versículo 8 hace rato. Pero con esto quiero decir que no seamos nosotros candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. ¿Sí han escuchado ese dicho, no? Ay, esa persona es candil de la calle, ¿verdad? Con los de afuera es bien buena gente, ¿verdad? Pero aquí en la casa es un malvado, ¿verdad? Bueno, vamos a leer el versículo 8. Dice, pero si alguien no provee, está hablando a los creyentes, ¿no? No provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pablo está diciendo, aún los no creyentes, ¿no? Promedio, tienen muchos de ellos cuidado de sus padres, viudos. Si nosotros como cristianos, podemos mostrar a veces mucho cariño, respeto, amor por los vecinos, amigos, etcétera, pero muchas veces se nos olvida mostrar ese mismo aprecio, ese mismo amor por aquellas personas que nos dieron su amor por muchos años de nuestra vida, que son nuestros padres, que son nuestros abuelos, a lo mejor nuestras tías, primas, ¿verdad? Mayores que nosotros. Muchos de nosotros tenemos primas, pues que casi son como abuelitas, ¿no? Por las diferencias de edad. Adriana tiene así primas que ya tienen 80, 90 años, ¿no? No, nada más porque son grandes, quiere decir que son abuelitas, son primas, ¿no? Y podemos mostrar compasión por esas personas. Así es que si como creyentes nosotros no estamos haciendo esto, Pablo está diciendo, estamos pecando. Y además somos peores que un no creyente, negando así aún nuestra propia fe. A tal grado va Pablo, ¿eh? Cuando un familiar no quiere hacerse cargo del sostén de otra familia, cuando realmente lo necesita, como ya vimos las características, en realidad aún estamos negando nuestra fe. Es más, Pablo termina diciendo esto, como creyentes se nos ordena ir más allá de ver por las necesidades de nuestros padres o abuelos. Aún habla de otros familiares, como estaba diciendo, a lo mejor tíos, a lo mejor primos, ¿verdad?, que han quedado en una condición de viudez y que tienen necesidad y que no pueden sostenerse de ninguna otra manera. Y eso es lo que Pablo termina diciendo en el 16. Dice, si alguna creyente o algún creyente tiene viudas en la familia, que las, ¿qué?, mantenga, que la sostenga, y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Entonces, la lección de todo esto es que los familiares creyentes tenemos la primer responsabilidad, antes que la iglesia, del sostén de las viudas que en verdad son viudas, para que de esa manera la iglesia pueda dedicar recursos a aquellas personas que en verdad tienen necesidad. Vamos a terminar. Entonces, no seamos candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra. Son cosas estas de que nos hablas en ella que quizás decimos que hoy en día pues no las consideramos tanto porque son circunstancias a lo mejor diferentes, pero aún así los principios, los principios de tu palabra están allí. Y el principio claro que aprendemos aquí es que debemos cuidar de las viudas, debemos cuidar de huérfanos, personas que no tienen ninguna manera de poderse sostener a sí mismas. Te pido que a nosotros nos des ese deseo y ese corazón de estar dispuesto a hacer quizás algún día algo similar a esto, Señor, obedeciendo tu mandato de que debemos de cuidar por las personas que no tienen cómo sostenerse. Gracias por suplir todo lo que necesitamos nosotros, si tenemos. Gracias por tu cuidado, gracias por tu bondad y gracias por habernos dado ese regalo más grande que no merecíamos, que es tu Hijo Jesucristo. Por Él vivimos, por Él seguimos y en Él esperamos. Tenemos la esperanza, Señor, de su promesa, de la venida, del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y te pido que mientras estemos aquí podamos nosotros vivir aprovechando el tiempo, que es corto en esta vida, y la urgencia, Señor, que debemos de tener para seguir compartiendo con otros, no solamente cosas físicas o recursos, sino cosas que realmente van a durar para el resto de la eternidad. Padre, gracias te damos por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.